gente cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
En arresto domiciliario quedó líder de UNPACU, José Daniel Ferrer. Siguen reacciones al respecto.
Cuba tiene más casos de coronavirus, según último informe de MINSAP del viernes.
Gobierno español otorga revalida de títulos a médicos cubanos residentes en ese país que huyeron de la dictadura.
Presidente de los Estados Unidos pide uso de mascarillas caseras al salir a las calles.
Situación de coronavirus en Ecuador se torna muy grave.
Y liberado periodista venezolano apresado presuntamente por informar sobre situación con el COVID-19 en su país.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión meridiana de noticias de Radio Martí. Desde el estudio les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Tomá Dariaga en los controles, sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Donidia Darias y Paul Rodríguez, edición Luis Covarrubias. Somos sus voces informativas.
Pulse Fair.
Y Ricardo Espinosa, sean bienvenidos. A pleno sol, La Habana, 28 grados Celsius, despejado, viento soplando a 8 kilómetros por hora, no hay lluvia que se avizore en el panorama.
Santiago de Cuba muestra 31 grados centígrados en el termómetro, la sensación es de 35, está parcialmente nublado con un viento a 12 kilómetros por hora, se mantendrá así durante todo el transcurso del día, cero probabilidades de lluvia para Santiago de Cuba en el día de hoy.
Aquí estamos Cuba y estas son las noticias.
El líder opositor cubano José Daniel Ferrer García, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, ha sido puesto en libertad junto a otros tres activistas de la organización que también pertenecían o que también permanecían en prisión.
Ferrer fue entrevistado en el programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son.
En libertad condenados, estamos condenados, según el Tribunal Comunista que nos condenó, no voy a decir que nos juzgó porque aquí no se juzga a nadie, aquí no hay justicia, no hay división entre los poderes del Estado, no hay, es decir, independencia de los tribunales respecto al poder político. Y estamos condenados todos por los supuestos delitos de lesiones y de privar de libertad a un individuo. En el caso de José Popo Chávez, incluso le aplicaron otro delito más de un supuesto atentado. Le condenaron a 5 años, en mi caso me condenaron a 4 años y medio, Roldán y Fernando creo que están por los 4 porque yo no tomé ni siquiera los documentos, tenía que firmar como que yo había recibido la doble sentencia y yo lo que me paré delante del tribunal y le dije que no aceptaba ningún tipo de sanción arbitraria, que estaba en contra de esa medida y que como mi misión era democratizar a Cuba junto a los demás cubanos que luchamos o que luchan por este fin, yo les aconsejaba que la fiscal apelara y que buscase que me condenasen a 30 años de prisión, a 3 veces lo que ella me pedía, porque de lo contrario íbamos a acelerar la caída de la tiranía. Prisión domiciliar, no contasen con que yo iba a cumplir ninguna de esas reglas, no voy a firmar a ningún tribunal ni voy a ofrecer ningún tipo de docilidad ante la tiranía y voy a seguir luchando. Me hicieron señas como que me callara, que pues, si yo estaba en libertad, como que me estuviese tranquilo, terminé mis palabras y todo esto encadenado. Tipo prisioneros, no sé, de Al Qaeda o Estado Islámico, encadenados pies y manos, nos llevaron para la prisión. Cuando ya la prisión ya me habían recogido las pocas cosas que me dejaron siempre tener en prisión y me llevaron la muda de ropa que me habían quitado hacía 6 meses, sucia, en pésimas condiciones. Me vestí y me montaron en una patrulla y me trajeron hasta aquí, hasta la casa.
Gracias. Junto a Ferrer también fueron excarcelados los activistas Fernando González, Roilán Zárraga y José Pupo, miembro de la UNPACU.
La Embajada de los Estados Unidos en Cuba, por su parte, publicó este viernes también la reacción de su encargada de negocios en La Habana, Amara Tekach, a la liberación del defensor de los derechos humanos José Daniel Ferrer.
En su mensaje, la diplomática expresó que le complace conocer que José Daniel Ferrer y sus colegas de UNPACU se encuentran con sus familias desde hoy.
El mensaje concluye instando al gobierno cubano a retirar todos los cargos y hacer de esta una liberación incondicional.
Y Guillermo Coco Fariñas, opositor cubano, Premio Sájarov 2010 del Parlamento Europeo, expresó su satisfacción por la salida del presidio del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Esto dijo a Radio Martí.
En primer lugar, quisiéramos solicitar a José Daniel jefe de Rex, y darle las gracias por la entereza que tuvo dentro de prisión y que no se dejó doblegar ni chantajear por ningún consejo. Yo creo que ese es el primer motivo de que él esté ahora en su casa, en prisión domiciliaria. También quisiéramos felicitar a todas las personas, tanto cubanos dentro del país como en el exilio, a la diáspora, que no es política, y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que han contribuido a que nuestro hermano esté sentado ahora en su casa bajo prisión domiciliaria. Ahora, si queríamos dejar bien claro que para nada esa determinación del gobierno cubano es por bondad, consideramos que es una maniobra que están haciendo en estos momentos para evitar pagarle costo político si nuestro hermano muriese en prisión por la infección del virus chino. En segundo lugar, esto nos demuestra que cuando existe solidaridad, todo es posible. Por lo tanto, creemos que lejos de dejar de exigirle al gobierno cubano la liberación de todos los presos políticos, ahora debemos arriesgar en estas peticiones para que todos los presos políticos en estos momentos estén en prisión domiciliaria en sus casas.
De otra parte, el expreso político Félix Navarro, del grupo de los 75 cubanos enjuiciados durante la Primavera Negra de 2003, celebró la liberación de José Daniel Ferrer, su hermano en la lucha por la democracia. Destacó que el gobierno se vio obligado a liberarlo porque era inocente. Esto dijo a Radio Martí.
Mucha es la alegría que hemos experimentado a partir de la liberación de José Daniel. Fui uno de los primeros que pudo hablar telefónicamente con él y tuve que decirle, deja, que hay muchos que quieren hablar contigo. En otro momento lo hacemos. Pero quiero decir que desde el primer momento del juicio y que conocí cómo habían sido los actos durante ese episodio, dije, va para la calle. Quien haya conocido lo que sucedió en el acto de juicio el día 26 de febrero, se dio cuenta de que la dictadura quedó desmantelada en ese juicio. Lo que preparó se le desmoronó. Todo el mundo declaró a favor de José Daniel. Ellos tenían que limpiar un poco la imagen. Había que liberarlo. Se demoraron, no sabían lo que iban a hacer. El coronavirus fue la coartada perfecta. Dios por el medio, señores. Cuba será libre porque estamos dando los primeros pasos de unidad, de trabajar juntos por Cuba.
Y el pastor bautista Mario Félix Geonard, director del Instituto Patmos y una de las voces que con insistencia ha abogado por la libertad de los presos políticos y de conciencia de Cuba, celebró la liberación de José Daniel Ferrer y los tres activistas de la UMPACU que nunca debieron estar en prisión. Esto dijo a Radio Martí.
Estamos muy felices por la excarcelación de José Daniel Ferrer y de sus compañeros más cercanos de la UMPACU. Espero seguimos orando, porque llevamos semanas, más allá de que siempre hemos reclamado por la libertad de todos los presos políticos y de conciencia, llevamos semanas desde que conocimos de la proliferación del coronavirus en Cuba por todos los presos, porque ellos son los que corren más peligro, ya que se encuentran hacinados en las prisiones. Por eso hemos estado pidiendo una amnistía para todos los presos políticos y de conciencia cubanos, que son alrededor de 130, pero también para los 8.400 que están condenados injustamente por peligrosidad social predelictiva, que es un disparate legal. Por lo tanto, estamos reclamando y estamos alegres, muy alegres, por la liberación de Ferrer y sus compañeros, pero no vamos a descansar hasta que el último de estos presos sea liberado, y pensamos en alguno de ellos, por los cuales estamos reclamando muy especialmente, como Ernesto Burgues Pérez, que se encuentra enfermo, y también por Roberto de Jesús Quiñones Hace y el pastor Ramón Miguel Rodríguez, su esposa también fue escarcelada, Alia Espósito. Pero vamos a seguir demandando para que el régimen cubano abra las prisiones para todos estos presos que no constituyen ningún peligro, pero que además nunca debieron estar ni un solo día presos.
Y a raíz de estas liberaciones, Amnistía Internacional ha calificado de vergonzosa la liberación de prisión y posterior sanción de detención domiciliaria dictada contra el opositor cubano José Daniel Ferrer, juzgado por lesiones, secuestro y atentado.
Aunque es una buena noticia que José Daniel Ferrer García finalmente pueda irse a casa en lugar de permanecer en prisión, donde correría un mayor riesgo de COVID-19, su condena y sentencia siguen siendo vergonzosas, dijo la directora de América para... o de Amnistía Internacional para América, Erika Guevara Rosas.
De esta manera, pese a que Amnistía Internacional celebró la liberación, criticó que se le condenara por lesiones y privación de libertad y fuera sentenciado a 4 años y medio de arresto domiciliario.
Para la organización no gubernamental, Ferrer nunca debería haber sido detenido por expresar pacíficamente sus ideas en primer lugar.
Este caso expone, según Amnistía Internacional, que las autoridades cubanas han dejado claro una vez más que no toleran las voces críticas y la libertad de expresión.
Y el Ministerio de Salud Pública de Cuba informó este viernes de otros 36 nuevos casos de personas contagiadas de coronavirus, con lo que asciende a 269 según el último informe de infectados en la isla.
De los diagnosticados en las últimas horas, 35 son ciudadanos cubanos, entre ellos 3 menores residentes en la provincia de Pinar del Río y un ciudadano chino. 5 tienen fuente de infección en el extranjero, España, Haití y Estados Unidos. 26 fueron contacto de casos ya confirmados y otros 4 fueron contacto de viajeros procedentes del exterior.
Del acumulado total de 269, 239 de ellos, enfermos, por supuesto, evolucionan clínicamente de forma estable, mientras que 6 se encuentran en estado crítico y otros 2 en estado grave.
3.241 personas están ingresadas y otras 26.587 son vigiladas en sus hogares.
Se mantiene la cifra de 6 fallecidos, además de que 15 personas que se encontraban bajo tratamiento han sido dadas de alta y otra fue evacuada hacia los Estados Unidos.
Y el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha denunciado que el gobierno cubano incrementa las violaciones de los derechos humanos en medio de la pandemia del coronavirus.
El informe viene desde Madrid con Michelle Suárez.
En la isla se registraron en marzo al menos 251 acciones represivas, de las cuales 192 fueron detenciones arbitrarias. Yaxis Cides, asesor legal y político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, valora la situación.
Es lamentable y preocupante que en medio de la situación que se está viviendo en el país y a nivel internacional, el gobierno cubano siga con su estrategia represiva. Una estrategia que durante el mes de marzo se ha basado en detenciones arbitrarias que ha aumentado con respecto al mes anterior.
El organismo con sede en España también documentó una ola de citaciones a activistas de derechos humanos y a periodistas independientes.
Principalmente citaciones a comunicadores sociales para amedrentarlos, para intimidarles, para que no cuenten lo que se está viviendo en Cuba en estos momentos tan difíciles.
Según el observatorio, el gobierno de la isla podría escudarse en el coronavirus para limitar aún más la libertad de expresión y otros derechos civiles.
Creemos que van a intentar acallar cualquier voz que se salga del discurso oficial y lo harán a sabiendas de que el mundo está preocupado por las diferentes crisis nacionales.
El informe de marzo asegura que las mujeres fueron las más afectadas por las detenciones arbitrarias. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y extranjeros varados en Cuba por el coronavirus chocan con la realidad que vive la población.
José Luis Ramos comparte la desesperación de una turista y la respuesta de una cubana de a pie.
Cuba cerró sus fronteras y suspendió los vuelos comerciales para frenar la expansión de la COVID-19. La decisión dejó varados en la isla a turistas de varios países. También a la actriz y activista chilena Carolina Cox, que puso de manifiesto su desesperación al enfrentar las mismas dificultades e inconvenientes de la mayoría del pueblo cubano.
Este hotel está en un centro de foco infeccioso, está constantemente saliendo y entrando extranjeros. Hay plaga de ratones, no un hotel que estuviera habilitado, pero lo habilitaron ahora para que nosotros pudiéramos estar acá. Cada uno se tiene que costear esto por su cuenta, lo cual no es barato, son entre 25 y 30 mil pesos diarios para cada uno. Es probable que nos podríamos quedar acá, así que les pido toda la ayuda, por favor. Estamos tratando también de no contagiarnos, de que no nos pase nada.
Es súper angustioso estar en un momento así en otro país Y en un país que además escasea el jabón, el papel higiénico, dijo la activista socialista en el video que pidió ayuda al gobierno de Sebastián Piñera para salir de la isla. La periodista Miriam Zelaya, autora del blog Sin Evasión, respondió así.
Me tengo que reír porque es que finalmente están conociendo la Cuba real. Están conociendo esa Cuba que no es la que aparece en las propagandas y que no es la que ellos admiran o quieren tanto. Ahora están chocando con la Cuba real, la que vivimos los cubanos todos los días, la que tenemos nosotros cotidianamente, lo que es norma. Y parece que ella creía merecer algún tipo de prebenda, porque dice que tiene que costeárselo todo. Bueno, no sé qué pretendía, que también le costearan el hotel, la comida. Ahora se desayuna, que hay ratones y que hay plagas. Y es una manera muy dolorosa de aprender, pero muchas veces es la más efectiva. Y vamos a ver si ella reconsidera, ¿no? ¿Cuál es la realidad cubana?
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y vecinos de Campuzano, un caserío a la entrada del poblado Carlos Rojas en Matanzas, salieron a la calle este viernes para pedir que se restablezca el servicio de agua potable en sus hogares.
Desde allí, la activista Ana Aina Zamora ofreció a Radio Martí detalles de lo ocurrido.
No tenemos agua hace hoy 21 días y salimos aquí al camino, todos los vecinos, a protestar, a exigir que nos pongan la turbina, porque con esta pandemia que hay y sin agua, nos está afectando mucho la salud. Los vecinos, mira, ayer mismo no trajeron la pipa de agua. Cuando la traen, es todo el mundo arriba de la pipa, hablando, cargando, contaminándose el agua, contaminándose las personas, y las autoridades correspondientes no hacen nada. Nos dijeron que por la tarde nos van a dar una respuesta, porque salieron todos los vecinos, y le exigimos que tienen que darnos una respuesta y solucionarnos el problema. Dos vecinas fueron al pueblo, al puesto de mando, y habló el del gobierno. Le dijo que ellos tenían muchos problemas, que iba a ver cómo se solucionaba eso, que después le daba una respuesta. Cuando ella llega aquí y nos plantea la situación, todos los vecinos decidimos salir al camino y a protestar para exigir que vinieran funcionarios y nos dieran una respuesta. Los funcionarios que vinieron, claro, fueron dos oficiales de la seguridad del Estado. Y ellos dijeron que por la tarde iban a venir con esos dirigentes a darnos una respuesta. Porque dice que la turbina está en muy malas condiciones, que no se puede reparar y que en estos momentos no hay. También los vecinos le plantearon que por qué de los hoteles no se puede traer una turbina, que si son más importantes los turistas que nosotros.
El gobierno español otorgó la reválida de los títulos de medicina a galenos cubanos residentes en ese país que huyeron de la dictadura, ganándole el pulso al régimen cubano que buscaba el envío de otros médicos desde la isla.
Así confirmó la noticia Radio Martí el doctor Nelson Gandulla, uno de los favorecidos.
Yo y también otros de los 200 firmantes de esta iniciativa que pedíamos eso, que se nos reconocieran nuestros títulos de médicos aquí en España, pues estamos recibiendo un proceso de reválida express que está haciendo el gobierno español para todos aquellos que habíamos iniciado trámites con anterioridad. También, aparte de esto, se suma que aquellos médicos que estén homologados y colegiados aquí en España, que hayan estado hasta este momento irregulares, pueden obtener una residencia express también y pueden incorporarse inmediato a trabajar en la lucha contra la pandemia que hoy está viviendo el mundo entero. El gobierno cubano ha hecho presiones para que no nos contrataran a los que estábamos aquí, porque saben, como todos sabemos, todos los médicos que buscamos un mundo mejor o que hemos tenido que salir por ideas políticas, ellos nos citan de traidores. Pero también eso, ellos querían también, pues a través de todo esto, tener su negocio de traer a sus médicos. Y el gobierno español pues se rehusó a que pudieran traer médicos de la isla y pues, como primera opción puso a la homologación express de todos los médicos que estábamos aquí en procesos de revalidación. Ahora nos incorporamos a todo el proceso de poder controlar la pandemia como muchos colegas lo están haciendo alrededor del mundo.
El gobierno español pidió la aplicación de la cláusula humanitaria en las sanciones existentes contra Cuba, Venezuela e Irán debido a la crisis del COVID-19.
Arancha González Laya, ministra española de Asuntos Exteriores, hizo un llamamiento a quienes aplican sanciones a Cuba, Venezuela e Irán para que, según dijo, estos países puedan tener acceso a material sanitario para enfrentar el coronavirus.
Apoyo a los esfuerzos del secretario general de Naciones Unidas a hacer un llamamiento para que aquellos países que tengan sanciones, como puede ser el caso de Cuba, de Irán o de Venezuela, puedan adquirir material sanitario, equipamiento sanitario, utilizando la excepción humanitaria.
La canciller española compareció en el Palacio de la Moncloa, sede del Ejecutivo, e indicó que Madrid se une al llamamiento del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que urgió a levantar las sanciones que pesan sobre Siria, Irán, Venezuela, Cuba y Zimbabue para que puedan hacer frente a la pandemia.
En las sanciones que Estados Unidos aplica, como en las sanciones que aplican otros países, hay siempre una cláusula humanitaria. Es decir, que las sanciones no se aplican cuando se trata de asistir a una situación de emergencia humanitaria.
Mientras tanto, en Bruselas, Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, dijo en una declaración escrita que las sanciones no deben impedir la entrega de equipos y suministros esenciales para combatir el coronavirus. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El subsecretario adjunto de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos ha expresado en la tarde del viernes en su cuenta de Twitter que su país autoriza habitualmente la exportación de bienes humanitarios, productos agrícolas, medicamentos y equipos médicos para apoyar al pueblo de Cuba.
El subsecretario Kozak también recordó que en el año 2019 Estados Unidos exportó millones de productos médicos estadounidenses a Cuba.
Y las ciberclarias o cibercombatientes online, como se les conocen, continúan su acoso contra la prensa independiente en Cuba, situación que ha sido denunciada en el último informe de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP.
La comunicadora Camila Acosta dijo a Radio Martí que día a día enfrenta los ataques de estos hackers al servicio del régimen cubano.
Las ciberclarias siempre están al acecho y lo que me he dado cuenta de que cada vez que hay algún suceso, por ejemplo, un arresto arbitrario o alguna denuncia que hagamos, estoy hablando en mi caso, que hagamos internacional, aumenta el número de ciberclarias, envían solicitudes de amistad, pero uno se da cuenta de que son ciberclarias, de que son perfiles falsos enseguida, porque no publican fotos, son perfiles creados recientemente, apenas tienen amigos, apenas comparten publicaciones y enseguida entran a tu perfil. Nadie que no sea de tus amigos tiene por qué entrar a tu perfil a comentar tus publicaciones. Y eso es lo que hacen, crear discordia, a veces se crean debates por culpa de estas ciberclarias, porque entran a tus publicaciones a comentar, a atacarnos y a denigrarnos como periodistas independientes. En mi caso, por ejemplo, que soy una mercenaria, contrarrevolucionaria y demás. Pero bueno, yo personalmente he respondido a algunos mensajes, pero he optado por enseguida bloquear a estas personas porque no puedo permitir que convierta mi perfil en una tribuna política.
A las 12:22 continuamos en su noticiero de Radio Martí. Esta vez hacemos contacto con nuestra colega Idolidia Darias, quien nos pone al tanto de lo que hay en las redes. Martí en las redes, bienvenida Idolidia.
Así es, un saludo a todos allá en cabina, en la isla y en todo el universo, porque las redes sociales, Paul, Ricardo, nos unen en todo momento. En la web, entre las notas más leídas en las últimas horas, en nuestra web www.radiotelevisionmartinoticias.com, tenemos la amplia repercusión que ha tenido la libertad de José Daniel Ferrer y otros tres activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Ha sido muy comentado, ha sido muy compartido en nuestra página y en las redes sociales todo lo relativo a la libertad de este opositor que estuvo 6 meses en prisión injustamente encarcelado, como mismo denunció él y han denunciado todos sus compatriotas. También en nuestra página web, entre las más leídas en las últimas horas, tenemos una nota que se titula Palenque Visión, bajo presión de la seguridad del Estado por reportes sobre coronavirus. Amigos, la situación en Cuba colapsa con este tema del coronavirus y la represión que está ejerciendo la policía política contra todas aquellas personas, reporteros, colaboradores y sociedad civil que han llevado a las redes sociales la situación que está viviendo la isla. Es lo más significativo en nuestra página, pero también queremos destacar que en las redes sociales con el tema Cuba, pues tenemos en este momento una nota publicada por la dama de blanco María Cristina Labrada Varona. Ella está llamando a todos sus seguidores, está diciendo: no podemos salir de las casas, pero concentrémonos todos en las redes sociales para pedir la libertad inmediata de dos mujeres, dos damas de blanco que están injustamente encarceladas por salir a las calles a reclamar la libertad de los presos políticos. Esto, Paul, Ricardo, los amigos que nos escuchan, es muy importante. En Cuba en este momento las personas no pueden salir a la calle porque, bueno, está la situación con la pandemia del coronavirus, pero los opositores saben que la presión en las redes sociales es muy importante y están apelando a esa solidaridad a través de Facebook, de Twitter y también de YouTube. Otra nota que tenemos en las redes sociales que se está compartiendo y reproduciendo tiene que ver con el caso de los presos políticos en las prisiones y específicamente el de un cubano, Ernesto Borges Pérez, que está sufriendo una infección pulmonar severa y su familia, sus compatriotas y también su papá están muy preocupados. Él acaba de decir en el día de ayer, en una nota que salió de la cárcel, que está presentando falta de aire, que el penal, que en el médico del penal le ha sugerido una placa de pulmones, pero no se ha logrado. Esto es un caso muy delicado, muy difícil. Todo el mundo está abogando en las redes por la libertad de los presos políticos y es cierto, todos los que están encarcelados necesitan la libertad porque son inocentes, pero en este momento urge centrar la atención en el caso de Ernesto Borges, según dicen desde Cuba sus compatriotas y activistas, como es el caso de Claudio Fuentes.
Muy bien, Idolía, pues muchas gracias. Mucho que leer, mucho que estar atentos para que la audiencia y, por supuesto, quienes nos siguen a través de las redes sociales puedan llegar a esta información complementaria y saber algo más a tiempo, ya que si no se puede salir de casa hay que estar conectados gracias a las redes. Una vez más, ¿cómo se conecta la gente para leernos?
Bien, precisamente escriben en el buscador www.radiotelevisionmartí.com o también en las redes sociales, cuando entran al buscador de Facebook, ponen Martí Noticias. O en el caso de Twitter ponen @MartiNoticias y ahí tienen información de primera mano que también estamos ofreciendo por esa vía. Y también que estén atentos porque estamos preparando una nota con el caso de Ernesto Borges, con la petición de libertad y con reclamos desde la isla a favor de que lo liberen. Y vamos a estar también pendientes con la situación del coronavirus. Y próximamente haremos actualizaciones. Es lo que tenemos por hoy.
Muchas gracias a Idolidia Darias. Martí en las redes.
Vamos a continuación con noticias de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, invita a usar mascarillas caseras al salir a la calle como medida de prevenir contagios con personas asintomáticas, informa Abricio Segovia desde Washington.
La administración Trump recomendó cubrirse la boca al salir a la calle durante la pandemia de COVID-19. Pidió a la ciudadanía, eso sí, que deje las mascarillas profesionales para el personal sanitario que tiene escasez de ellas. La recomendación llega después de que las autoridades sanitarias admitieran que los infectados que no muestran síntomas están propagando el coronavirus más de lo que inicialmente pensaban. Y es que estas personas pueden ser portadoras sin saberlo. Dicen, por tanto, que cubrirse la boca con un pañuelo o una mascarilla casera puede ayudar para que estas personas asintomáticas no contagien a otros. Según cifras del último censo, más de 27 millones de personas no tienen seguro médico en Estados Unidos y Donald Trump anunció que destinará fondos federales para que los proveedores de servicios médicos atiendan a esta comunidad gratuitamente en casos de COVID-19. Ahora bien, el presidente descartó responder a si los migrantes indocumentados podrán acceder al sistema sanitario durante la pandemia. Más de 11 millones de indocumentados se calcula que hay en el país y que podrían ser además un factor de riesgo para el resto de la población. Con más de 275.000 casos de COVID-19 y más de 7.000 muertos, las autoridades sanitarias de Estados Unidos admitieron que aún carecen del 50% de los resultados de las pruebas realizadas en el país. Desde Washington les informó Bricio Segovia de La Voz de América.
Los casos de coronavirus casi se triplicaron en América Latina en solo una semana.
El viernes de la semana pasada había 115.000 contagios confirmados. Este viernes la cifra era de 312.000.
A cabo de una semana nefasta, los Estados Unidos sigue siendo el país del mundo con el mayor número de casos confirmados, con unos 277.000, mientras que el número de muertes suma más de 7.000.
En Latinoamérica, Brasil tiene el mayor número de casos confirmados, con 8.229 y 359 muertes, seguido en cuarto o en cuanto al porcentaje de contagios contagios por Chile, 3.737. Ecuador, Perú, México, Panamá, Colombia y Argentina continúan en la lista.
Y la situación con el coronavirus en Guayaquil, Ecuador, es realmente grave.
Pedro Corzo de Radio Martí conversó con el periodista ecuatoriano Fernando Aguayo y preparó el siguiente reportaje.
Desde Guayaquil, Ecuador, el periodista de esa nacionalidad, Fernando Aguayo, describe para Radio Martí la complicada situación sanitaria en la ciudad como consecuencia de la epidemia del coronavirus, que ha agotado los recursos médicos y hasta la capacidad de darle sepultura a los muertos.
Guayaquil tiene más casos de COVID-19 que 7 países de la región. Esa es la realidad de la ciudad de Guayaquil. Dolorosamente tenemos que decir, hay 1.310 casos hasta el momento de infectados. Hay muchos muertos. No se puede dar una cifra. Guayaquil vive lamentablemente un problema mayor porque se han acumulado los muertos de coronavirus y también los muertos normales. Y como estamos en un cierre de actividades, entonces los muertos no son retirados y se encuentran en los hogares en descomposición. Las autoridades policiales y militares están tratando de evacuar esos muertos, llevar a un campo santo que ha ofrecido el municipio de Guayaquil. Pero en todo caso, te digo, la situación de Guayaquil es tremendamente grave y trágico lo que sucede.
Los contagios en Ecuador ascienden a 3.368 y los fallecidos a 145, aunque hay otros 101 muertos cuyas probables causas sean también del coronavirus. De los 145 muertos, 102 son de la provincia de Guayas, cuya capital es Guayaquil. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Hola amigos, saludos, bienvenidos a esta segunda media hora de información en el noticiero de Radio Martí. Desde el estudio A, el ingeniero Tomás Dariaga en los controles, sala de redacción Yolanda Huerga y Bet Pateco y Olivia Darias y Paul Rodríguez. Edición Luis Covarrubias, somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, sean bienvenidos. Saludos a nuestra audiencia en Cienfuegos, 30 grados Celsius, poca nubosidad, viento soplando a 8 kilómetros por hora, no hay lluvia en el panorama.
Camagüey, 30 grados centígrados, la temperatura, el cielo absolutamente despejado, cero lluvias, nada de posibilidades de agua para esta tarde en Camagüey.
Comenzamos con el recorrido informativo por la isla.
La Embajada de los Estados Unidos en Cuba se refirió este viernes al lado oscuro de la práctica del régimen castrista de exportar a trabajadores médicos.
Los doctores de Cuba están muy solicitados, escribió en un tuit la representación estadounidense refiriéndose a un artículo publicado bajo el mismo título en The Economist.
El semanario británico expone que la práctica se ha convertido en un apoyo vital para la economía cubana. The Economist agrega que el gobierno comunista generalmente mantiene las tres cuartas partes de los salarios de los trabajadores de la salud y muchos se quejan de las horribles condiciones de trabajo.
Para desalentar la deserción, a los médicos les confiscan los pasaportes y les retienen parte de su salario hasta que vuelven a casa. Pero esto no siempre funciona. Observa The Economist, Estados Unidos, que condena el programa para el trato de personas, ofreció la residencia permanente a médicos cubanos en otros países de 2006 a 2017 y más de 7.000 aceptaron.
A finales de marzo, el Departamento de Estado criticó la situación de los médicos cubanos en misiones internacionales al trabajar en condiciones de explotación. Mientras el mundo responde al COVID-19, debemos asegurarnos de que los abusos laborales no ocurran de nuevo, alertó.
Y una zona del Vedado ha quedado totalmente aislada, ni los ómnibus pueden allí entrar.
Nuestra colega Ariane González tiene el reportaje.
El conocido barrio El Carmelo en El Vedado, en la capital cubana, será aislado desde el 3 de abril a partir de las 8 de la noche ante la detección de casos positivos de coronavirus. El aislamiento afecta a 27.000 personas. El cierre del acceso a El Carmelo abarca desde la calle 6 hasta 28 y de 21 a la avenida Malecón. Para el periodista Reinaldo Escobar, este tipo de medidas es un índice del nivel de contagios que se están produciendo en Cuba.
Esto es un índice, ¿no?, de el
nivel de contagio que estamos teniendo y el tipo de medidas que parece que se van a empezar a tomar. Ya tenemos el caso de en Pinar del Río, una comunidad que se llama Camilo Cienfuegos, que está aislada. Esta idea de cerrar segmentadamente localidades es una quizás una, un método que ellos estén desarrollando. No sé si lo están haciendo en otras partes del mundo, me imagino que sí.
En el Carmelo nadie podrá entrar ni salir, a excepción de algunas personas a las que se les entregará un salvoconducto porque su salida se considera imprescindible y los cuales deben realizarse una prueba de COVID-19. Según la información del régimen, el Carmelo tiene el mayor número de contagiados en La Habana y se deben a contactos con extranjeros y con cubanos que llegaron del exterior. Para Reinaldo Escobar, este tipo de aislamiento puede ser también un beneficio colateral para el régimen que le facilita seguir reprimiendo a la población.
Y son los beneficios colaterales de un régimen represivo, son los beneficios colaterales de una sociedad donde el Estado puede desatar un control inmediato y absoluto e inapelable en ningún lugar. Y no.
Los ciudadanos han sido advertidos que quienes violen la medida pueden ser sancionados con el decreto 357 y con multas de entre 1.500 a 3.000 pesos. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y los babalaos cubanos pronosticaron que la letra del año del 2020 marcaba la proliferación de epidemias en Cuba.
Amado Gil conversó con Víctor Betancur, uno de los sacerdotes de IFA, que participó en la lectura de la letra del año, quien recomienda a sus seguidores qué hacer durante esta pandemia.
Los babalaos cubanos vaticinaron a través de la letra del año para el 2020 en Cuba la proliferación de epidemias debido a la mala higiene y la indisciplina social. Hoy, en días de la pandemia del COVID-19, Víctor Betancur, uno de los babalaos de la Comisión de la Letra del Año, recomienda, como dice la historia de Orúmbila, dijo, tomar cocimiento de raíces de jengibre y calahuala.
Y ahí Orúmbila, que fue también contagiado, él cogió las raíces de calahuala y el jengibre, tomó eso y él se pudo recuperar. Entonces, así mismo, como lo dice Victoria, así mismo entonces nosotros lo recomendamos a los seguidores.
Betancur advirtió que estos cocimientos hay que ingerirlo en pequeñas cantidades, pero lo primero, según dijo, es seguir las orientaciones de los médicos.
Primero, aplicamos la medicina tradicional, que por supuesto insertada dentro de las narraciones de IFA, y en este caso del siglo Ogunda Obde, que fue el que salió de
La letra del año se saca en una reunión de babalaos desde el 31 de diciembre hasta el 1 de enero, Betancur entre ellos, a quien le preocupa otro de los vaticinios, la indisciplina social.
¿Cómo le gusta eso? El gobierno dice que no salgan y la gente sale, que la gente le gusta el tumulto y le gusta el enterado de personas que han estado saliendo y van a la tienda a ver qué sacaron, van a la bodega, lo dicen, porque se sobreentiende que si FAP sugiere. Entiende que la proliferación de epidemias debido a una baja, una mala higiene en disciplina social, ahí está tocando este mismo punto.
Víctor Betancur recomienda a sus seguidores no realizar ceremonias con conglomeración de personas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y un preso político en la prisión provincial de Holguín denuncia las pésimas condiciones del centro penal en medio de la pandemia con el COVID-19.
Tomás Cardoso nos informa.
En la prisión provincial de hombres en Holguín, ubicada en el kilómetro 777 de la carretera de Bayamo, donde están recluidos cientos de reos en condiciones de hacinamiento, hasta 80 reclusos por cada compañía en grupos de tres literas, son pésimas las condiciones en medio de la situación que enfrenta el país con el coronavirus. Las autoridades del penal, la única acción que han tomado es el control de los visitantes al centro, mientras que son nulas las medidas con la población penal. Denuncia desde el centro penitenciario de mayor rigor el preso político y cuentapropista Alexei Rodríguez Martínez, cortesía del traumatólogo Ramón Zamora, quien recibió la llamada.
Aquí no hay medida. Fíjate que nosotros los presos estamos inventando con nuestros recursos el nasobuco. Hay otros que están cogiendo la ropa y la están picando para protegerse porque no quieren dar nada. Todo está malo. Fíjate que fue antier que empezaron a dar un poquito de cloro. Nosotros mismos estamos preparando eso, ¿me entiendes? Para poder lavarnos las manos, pero que ni ellos mismos lo preparan.
Rodríguez Martínez, miembro de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, fue uno de los líderes de una protección protestas de carretilleros en enero de 2019 en el reparto Buenavista en la capital provincial, quienes ante el intento de decomiso por inspectores y policías prefirieron voltear las carretillas con los productos. Por esta acción fue condenado a 4 años y medio de prisión por el delito de desorden público, quien agrega:
no hay higiene, no hay nada, compadre. Estamos aquí, eres, la atención médica es mala, no hay médico ni nada, ¿viste? La alimentación es pésima, están tratando como si fuéramos esclavos.
El prisionero informa que ante este escenario los presos escribieron una queja formal al jefe de cárceles y prisiones del territorio, Daniel Díaz Escobar, y nada ha cambiado.
La contesta de ellos es esta: ¿por qué caen presos? Esa es la contesta de ellos. Hay que denunciarlo porque, compadre, es que yo no entiendo cómo viven hablando de otros países, de los derechos humanos, que esto, lo otro, cuando en el tuyo no hay vergüenza, no hay ética. Es fácil mirar la paja del vecino, pero no es fácil mirar la viga que está en el tuyo.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro, y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos le han pedido al régimen cubano que libere los presos políticos ante la pandemia del COVID-19. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y ante el avance del coronavirus en Cuba, el expreso político Félix Navarro, desde Perico en Matanzas, urge por la libertad del preso político cubano Ernesto Borges y por la liberación de todos los presos que no hayan cometido delitos mayores.
Ante la severa crisis que ha generado este virus chino, donde Cuba no es ajena a la situación, se están incrementando los casos de contagiados de manera exponencial, queremos exigir a la dictadura cubana que ponga en libertad de manera inmediata a todos los prisioneros políticos cubanos, incluido a nuestro hermano Ernesto Borges Pérez, quien atraviesa una severa afección pulmonar. Sabemos que este es un caso específico, interés de Raúl Castro, y que por eso este hombre no lo ponen en libertad. Por eso exigimos que se incluya a Ernesto Borges Pérez. Pero que también se tenga en cuenta una revisión detallada, minuciosa, para la liberación de los presos comunes de casos que no sean por delitos de violación de menores, de mujeres o de asesinato, puesto que las cárceles castristas no tienen la más mínima condición para albergar a esta cantidad de cubanos que se encuentran privados de libertad.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Periodistas independientes en China están desmintiendo las cifras oficiales de muertes que ocasionó esta pandemia. Han hecho investigaciones y han descubierto que los muertos son miles más que los que admite la dictadura china. Todas las dictaduras comunistas mienten, ocultan la verdad cuando se trata de desastres, porque ponen en evidencia las deficiencias de estados totalitarios donde no existe libertad. Exactamente lo mismo que sucede en Cuba. Lo mismo que pasó con la epidemia del dengue hemorrágico, que en el 1980 mató casi 1,000 personas. Aunque la dictadura solo admitió unos 180 aproximadamente. Ahora, la dictadura cubana también está manipulando las cifras. Yo los he ido monitoreando y enseñándoles a ustedes cómo mienten. Cómo un funcionario da una cifra y otro entonces una distinta, con una diferencia de miles de casos. Porque para decir mentira y comer pescado, dice el refrán, hay que tener mucho cuidado. Les comenté ayer que ese término de atención primaria de la salud, un invento de la dictadura que nadie sabe en qué consiste, supuestamente atiende en sus casas a decenas de miles de cubanos. Tampoco se sabe por qué los monitorean. Esta cifra ha ido subiendo, disparándose, pero de pronto, de un día para el otro, dio un bajón tremendo de 6.641. Quedaban siempre, según las cifras oficiales, 29.885 personas, pero bajó a 27.139. ¿Qué pasó con esa gente? ¿Dónde están? Cubanet, el 1 de abril, en un artículo informa que el MINSAP declaró que se encuentran ingresados 2.742 pacientes, de ellos 1.140 sospechosos. Me pregunto y les pregunto a ustedes, esos miles que desaparecieron de las estadísticas que estaban bajo la atención primaria de la salud, ¿qué eran? ¿Dónde fueron a parar? ¿Alguien sabe algo acerca de esa gente? Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción, con Rosa María Payá. sábados y domingos a la 1:00 p.m. a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
12:43 en Santi Espíritus, a esta hora, poca nubosidad, 29 grados Celsius, vientos a 8 kilómetros por hora.
Santa Clara, 29 grados centígrados la temperatura, las sensaciones de 30, el cielo poco nuboso, el viento a 19 kilómetros por hora. Se mantendrá así durante todo el transcurso del día. Pocas probabilidades, de hecho, cero probabilidades de lluvia en Santa Clara.
12:44, otras noticias que tienen que ver con América Latina.
El asesor especial del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para asuntos latinoamericanos, Mauricio Claver Carone, criticó la posición sobre Venezuela del gobierno argentino, que pidió el jueves que la situación en ese país fuera resuelta por los propios venezolanos, sin presiones ni condicionamientos.
Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, amplía.
En una conferencia de prensa telefónica, Claver Carone dijo que coinciden con el gobierno argentino de que los venezolanos deben escoger su destino, pero que el gobernante Nicolás Maduro los mantiene como rehenes.
Solamente hay una persona que está preveniendo que los venezolanos puedan decidir su destino. Así que en lo propio que ha dicho el gobierno de Argentina sobre Venezuela y sobre su futuro, estamos de acuerdo, sí, los venezolanos deben decidir su destino. El problema es que hay una persona, francamente un narcoterrorista, que está prohibiendo que los venezolanos decidan su destino, que está manteniendo rehén a casi 30 millones de venezolanos.
El asesor presidencial recordó que Estados Unidos comenzó su estrategia de presión máxima en enero del 2019 y que el plan para una transición pacífica propuesto esta semana por el Departamento de Estado es otro paso en la estrategia. Claver Carone dijo que Estados Unidos comparte con el gobierno argentino el deseo de que Venezuela sea una democracia y tenga una transición pacífica, por lo cual Maduro, que está usurpando los poderes del Estado y que los ha puesto a servicio del narcoterrorismo, debe salir del camino para que 30 millones de venezolanos puedan escoger su destino y se puedan atender las necesidades de la población y así poder sobrepasar la crisis. Otro tema que se tocó en la conferencia de prensa fue el de la migración a través de la frontera sur en medio de la pandemia del coronavirus. Claver Carone resaltó que aunque nunca es buen momento para migrar de forma ilegal hacia Estados Unidos, en medio de esta crisis sanitaria lo es menos, por lo que pidió a todos que se queden en casa. Además, señaló que los vuelos de deportados a Guatemala, El Salvador y Honduras continuarán, ya que cada país está obligado a hacerse cargo de sus ciudadanos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El periodista venezolano Darwinson Rojas fue liberado este jueves con medidas cautelares tras 12 días de detención, dijo el propio comunicador en un video difundido por el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela.
Rojas fue detenido en su casa el pasado 21 de marzo por un grupo de funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció que la detención tendría relación con las publicaciones de Rojas sobre el comportamiento del COVID-19 en Venezuela.
Los ejércitos de Colombia y Ecuador llevan a cabo una operación militar conjunta en la frontera común de 586 kilómetros para evitar el tránsito de personas por las trochas ilegales y controlar la expansión del coronavirus en ambos países.
Según el Ministerio de Defensa de Colombia, las autoridades de ambos países se reunieron para coordinar el trabajo que les permita impedir el tránsito de ciudadanos por los 37 pasos ilegales que hay identificados y que son usados por la gente a raíz del cierre de la frontera desde mediados de marzo.
Según las autoridades de Ecuador, en ese país había este jueves 3.163 contagiados y la cifra de muertos ascendía a 120, mientras que en Colombia reportaban 1.161 casos confirmados y 19 fallecidos por el virus.
Y Guayaquil está en shock por el manejo de los muertos en plena pandemia del coronavirus.
Jorge Orellana amplía.
Cada día que pasa la situación es más crítica en Ecuador, especialmente en la ciudad de Guayaquil, donde los servicios fúnebres están desbordados. Frente al cementerio, los automóviles con ataúdes tienen que esperar largas filas para poder ingresar. La pandemia del nuevo coronavirus COVID-19 ha trastocado el trato a los muertos en la ciudad más poblada de Ecuador. Algunos han tenido que esperar hasta 2 días para que recogieran el cuerpo de sus familiares. Uno de los afectados, Eduardo Quirola, dijo:
y lo que la gente espera es que tener ayuda, porque gracias a Dios hay gente que tiene y la gente que no tiene, ¿a dónde? No le dan una buena cristiana sepultura, entonces es lo que pedimos nosotros como familiares, muy adoloridos de la situación.
Otro desesperado ecuatoriano, Omar Guerrero, señaló:
cuando yo llamaba al 911, me decían, ¿sabe qué? El día de hoy no vamos a poder retirarlo, no vamos a poder retirar al día siguiente porque el día de hoy es 50 muertos. El día siguiente llamo y me dice, el día de hoy hay 70 muertos y no podemos retirar a tu papá.
El puerto de Guayaquil tiene la mayor tasa de mortalidad de Ecuador por el COVID-19 y la más alta de Latinoamérica. La enfermedad ya ha contagiado a más de 3.000 personas en todo Ecuador, con un centenar de fallecidos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, el científico cubano Oscar Casanelas ofrece sus valoraciones sobre la capacidad tecnológica del gobierno cubano para enfrentar el COVID-19. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
En contacto ya con el científico cubano, el biólogo Oscar Casanella. Bueno, Oscar, queríamos tener sus valoraciones científicas.
En mi opinión, a todas las personas que están entrando a Cuba deberían hacerle la prueba de RT-PCR para determinar si tienen el SARS-CoV-2.
Licenciado, la prueba que se hace en Cuba, ¿eso es producción nacional o el gobierno cubano tiene que comprarlo en el exterior?
Mira, no sé específicamente qué es lo que están empleando. Sí te puedo decir, yo mismo trabajé con esa técnica que se llama Real-Time PCR, reacción en cadena de la polimerasa, de la ADN polimerasa en tiempo real, que en este caso también hay que hacer una reverso transcripción. Nada, es una prueba de biología molecular que existe en Cuba, sí existe en Cuba. Yo tuve la oportunidad de realizar varios experimentos de estos en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología hace varios años ya. Ahora, en aquel momento solamente existía ese equipo, me parece que era el único en Cuba, en el 6GB de La Habana. Ahora están diciendo que tienen al menos tres, uno disponibles para estos casos, y los tienen en Occidente, Centro y Oriente. Esos equipos demoran alrededor de 45 minutos, una hora en hacer el análisis de las pruebas que se pongan dentro, y cada vez que se hacen esas pruebas, recuerdo que el que yo utilicé tenía una capacidad entre 20 y 30 muestras o algo así. Por tanto, tendríamos que cambiar turnos y ser varios. Tendrían que ser varios los operarios y cambiar turnos para ininterrumpidamente hacer en serie las pruebas, ¿no? Sí existe esa tecnología. También los oligonucleótidos, que son los pedacitos de ADN que pertenecen, que son similares a la secuencia del virus, eso se puede sintetizar en Cuba. Ahora, el problema quizás no es tanto cualitativo. Sí existe la tecnología, pero yo no sé cuantitativamente si ellos están dispuestos a tener esos gastos y esas producciones de oligonucleótidos para sintetizarlo, porque hace falta esos oligonucleótidos para ese experimento. Esa es la parte que yo no conozco, si ellos actualmente tienen ese nivel de inversión en eso, si están haciendo gasto que se requiere.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
...12:52, mucha atención, actualizamos las cifras. La pandemia del COVID-19 tiene este sábado un total de 1.140.327 casos confirmados en todo el mundo, según datos de la Universidad Johns Hopkins.
El país con más personas contagiadas sigue siendo Estados Unidos, con 278.568, seguido de España, con 124.736. Luego están Italia, Alemania, Francia, China. Cuba tiene reportados 269 casos.
El número total de fallecidos en el planeta es de 60.887 personas, donde el primer lugar lo ocupa Italia, con 14.681 víctimas, seguido por España, con 11.744.
En cuanto al número de pacientes recuperados, el total a esta hora es de 233.930. En China se han sanado 76.942 personas, seguido de España, con 34.219.
Estados Unidos está en el séptimo lugar con 7.920 personas o pacientes que superaron el COVID-19. Y a las 12:53, Edemio Navas en los deportes.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pelotero estadounidense Jim Emmons, 8 veces guante de oro y All-Star en 4 oportunidades. Jim Emmons ha sido una de las grandes figuras deportivas golpeadas por la epidemia de la COVID-19. El propio campeón de la Serie Mundial del año 2006 con el equipo de los Cardenales de San Luis, dirigido por Tony La Russa, dio a conocer la noticia en sus redes sociales, donde señaló que había asistido a la sala de emergencias el fin de semana pasado con problemas para respirar, pero que ahora se sentía genial y sin síntomas. De 49 años de edad y ya retirado de la MLB, y quien actualmente se desempeña como presentador de la cadena de televisión Fox Sports, escribió en Instagram Jim Emmons que gracias a Dios está en cuarentena y escuché lo que todos decían y a seguidas aconsejó a quedarse en casa. Actualmente en el equipo de los Cardenales de San Luis milita un pelotero cubano en el roster de los 40 peloteros, Rangel Ravelo, uno de los grandes prospectos del béisbol cubano en el San Luis. Una novena que vio lanzar en la década de los años 90 a René Arocha, quien militó en el equipo azul de Industriales durante muchos años, debutó en la pelota cubana a los 15 años y el hombre que lanzó por Cuba en la final del Campeonato Mundial de Béisbol del año 1988 en Parma, Italia, ante el equipo de Estados Unidos. Recordar de que en esa ocasión Cuba ganó el título. Y Andy Murray, campeón 2 veces de Wimbledon, tanto en el 2013 como en el 2016, apoyó la decisión de suspender el Gran Slam ante el avance del coronavirus en Gran Bretaña y en Europa durante las últimas semanas. Estoy muy triste por la suspensión del Wimbledon este año, pero con todo lo que ocurre en el mundo ahora mismo, la salud de todos es definitivamente lo más importante, expresó el escocés Murray en su cuenta de Facebook. Y la Federación Internacional de Boxeo, un organismo que ha tenido a varios campeones mundiales cubanos, entre ellos Junior Dórticos, actual titular en el peso crucero de su organismo, e informó este último fin de semana que su convención anual, programada para el mes de mayo en Long Beach, California, quedó formalmente cancelada debido a la contingencia que ha causado el coronavirus, que comenzó a finales del pasado año en Wuhan, allá en China. En el caso de la convención del Consejo Mundial de Boxeo, programada para el mes de agosto en San Petersburgo, Rusia, aún queda en pie, así como la convención de la Organización Mundial de Boxeo, pautada para el mes de octubre en San Juan, Puerto Rico. Y por último, el dominicano Al Horford, jugador del equipo de Filadelfia en la NBA, ha hecho oficial una donación de $500,000 para los afectados al coronavirus en República Dominicana y también para cada ciudad en la cual ha jugado el baloncesto aquí en Estados Unidos. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Estas son algunas de las noticias más importantes en el día. En arresto domiciliario quedó líder de un Paco, José Daniel Ferrer. Siguen las reacciones al respecto.
Cuba tiene más casos de coronavirus, según último informe de MINSAP del viernes.
El gobierno español otorga reválida de títulos a médicos cubanos residentes en ese país que huyeron de la dictadura.
Presidente de los Estados Unidos pide uso de mascarillas caseras al salir a las calles.
Situación de coronavirus en Ecuador se torna muy grave.
Y liberado periodista venezolano apresado presuntamente por informar sobre situación con el COVID-19 en su país.
-28 grados Celsius en La Habana, tiempo para irnos. Gracias por acompañarnos en esta emisión meridiana de Noticias de Radio Martí, edición correspondiente a este día sábado. Desde el estudio A les hemos acompañado todo el equipo informativo integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles. Sala de redacción, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. Edición estuvo a cargo de Luis Covarrubias. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir.
Y Ricardo Espinosa, quienes agradece la sintonía. Un resto de sábado muy feliz. No se retiren y continuaremos cada hora informando sobre lo que pasa en el mundo. Muchas gracias.
Por favor, cuídese mucho, lávese las manos, tenga todas las precauciones posibles. Y pues quédese en sintonía de esta Radio Martí, siempre contigo. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.